Hola, Félix Hernández del Centro de Enlace de Arquitectura de Barcelona en un podcast de Scalae, un podcast de A3, una triangulación que hacía tiempo que no hacíamos, pero bueno, en el fondo de A2 porque es una circunstancia, ¿no?, la que exploramos. Vamos a presentar un poco los integrantes de Super Sudaca, que no todos son estrictamente sudacas, a lo mejor sí todos super, ¿no? Vamos a ver cómo se combina todo eso. De entrada tenemos una combinación extraña, porque tenemos un argentino y un mexicano, que yo pensaba que eso era como imposible, juntar a un argentino y a un mexicano. Pero ya lo he entendido, hay un europeo, que es el tercero, ¿no?
Y hay varios más.
Hay varios más, además. Sí, es lo que tenemos acá. Sí. Bueno.
O sea, esta es la representación de Super Sudaca.
Mínima.
Para este taller.
Para este...
Es una punta de iceberg para este taller. Sí, sí, sí. Pues tenemos que hablar también entonces del taller en el que estáis implicados. Pero bueno, vamos de uno en uno. Martín.
Soy yo.
Venga, ¿de dónde sales? ¿De dónde sale Martín? ¿Y cómo entronca con Super Sudaca?
Yo soy uruguayo, nacido en Argentina y criado en Holanda. Y el vínculo con Holanda hizo que hiciera 2 años de experiencia laboral en Rotterdam. MRDB, donde conocí, digamos, a uno de los integrantes que ya formaba parte de Super Sudaca, que es Manuel, que es él.
¿Qué tal en Uruguay? ¿Cómo está la carrera de arquitectura?
Es muy estimulante ser arquitecto en Uruguay, porque la sensación es que está, no todo por hacer, pero digamos que es un terreno virgen para ciertos tipos de creatividad. Aunque por la otra parte, bueno, la cultura de dar trabajo a arquitectos que tomen cierto riesgo no está muy avanzada. Ajá. Pero por esas mismas condiciones como que hay mucho por hacer.
¿Qué tal el eco del pasado? Hay ciudades fabulosas, ¿no?, en Uruguay.
Uruguay básicamente es Montevideo. Ajá. O sea, es el país más macroencefálico de toda Latinoamérica.
¿Sí?
El área metropolitana de Montevideo hospeda a más del 60% de la población del país, que además es muy pequeño, tiene solo 3 millones de habitantes. Así que estamos hablando de una ciudad bastante más chica que ella.
Uruguay es como Soria en Iberoamérica, ¿no?, en América. Poco crecidito, pero bueno, la proporción respecto de lo que le rodea es eso, ¿no? Un territorio grande y poco poblado.
Sí, claro.
Y con concentración en la capital, ¿no?
Exacto.
Ajá. Hemos desvelado parte del misterio, no es argentino, es uruguayo. Uruguayo, ¿no?
Estás del otro... suena argentino, pero soy
no. Estás del otro lado del tigre, tú. Está entendido. Bueno, pues vamos a viajar un poco. Seguimos con Félix. Félix Madrazo, mexicano.
100%.
¿Cómo llegas? ¿Cómo arrancas? ¿Cómo es tu pequeña historia? ¿Tu escuela?
Sí.
Super Sudaca.
Sí, bueno. Es un poco... También tiene que ver con lo que decía Martín. En Holanda... Super Sudaca nace en Holanda. Yo llego a Holanda después de vivir en DF 10 años, trabajar allá con Alberto Kalach, y paso por Barcelona, estoy acá en Metrópolis, y después llego al Verlaje, donde por una extraña razón se da la coincidencia que hay 9 latinoamericanos en la maestría, y lo que solamente se dio esa vez, en ese año, no antes ni después. Y fue una coincidencia muy linda porque empezamos...
Ya no se habla en inglés entonces...
Bueno, sí, al final sí,
lo conseguiste.
Sí, un poquito. Bueno, no es nada, pero sí, un poquito de inglés. Y bueno, fue por eso que Super Sudaca empiezan a hacer a partir de básicamente la ignorancia que teníamos. Nos daba un poco vergüenza, que no teníamos ni idea que era Buenos Aires, no teníamos ni idea que era Lima, y empezamos un poco a presentar que era Super Sudaca, pero es que eso podemos hablar más tarde. Después, bueno, todos se regresan a Latinoamérica, Super Sudaca, y soy el único que se queda en Holanda. Así que soy un mexicano que vive en Holanda, un inmigrante.
Un embajador.
O embajador, eso suena más...
¿No?
Más positivo.
Sí, ¿no? Como decían, un virrey. Una impresión histórica, ¿no? El virrey. Bien, Félix, vamos bien. ¿Y cómo fue tu carrera? ¿Cómo fueron los estudios?
Bien, el Verlaje es súper súper interesante.
También antes, en México.
Antes, en México. Estudié en la Universidad de La Salle y
¿en una privada?
Sí, es privada. Es privada, pero de las más pobres. No es como... Y Pero bueno, para mí la universidad no fue tan importante como trabajar con Alberto Calach, que es un arquitecto mexicano para mí bastante bueno y
con mucha fuerza.
Con mucha fuerza, uh-huh. Es un tipo con mucho carácter y que no le cae bien a mucha gente, pero bueno, es un tipo muy interesante.
Yo tengo mucho aprecio. Estuve con él en un par de ocasiones.
Yo tengo mucho cariño.
Para divertirte es divertidísimo.
Para mí, sí, para mí fue es mi maestro.
Para trabajar también, ¿no?
Sí, totalmente. Yo con él, trabajé con él muy de cerca, llevé una obra con él. Uh-huh. Me llevo excelente con él. Para mí es un súper arquitecto. Pero un poco a partir de estar tanto en la escuela Alberto Calach, me dio un poco de angustia de ver la arquitectura solo de una manera, que era, y quise irme al polo opuesto, que era Holanda. O sea, Alberto Calach es una escuela muy específica, casi casi en contraposición a lo que es...
¿Es así? ¿Has comprobado, has verificado que eso es así? ¿Hay tanta contraposición?
Creo que sí hay una resistencia.
¿Tan potente lo formal?
Una parte de Alberto que es que se resiste a formar parte de todas estas como vanguardias globales, etcétera, y que me parece súper bueno, pero a la vez yo creía que era importante también empaparme de eso. Entonces, después del Verlaje, yo acabo trabajando con Rem Koolhaas, que era como su enemigo. Bueno, es no enemigo, sino es como el que admira, pero a la vez odia.
Lo que no quiere ser.
Lo que no quiere ser. Entonces, para mí fue importante trabajar con esas dos figuras que son pues, muy fuertes en mi carrera.
¿Personalmente tocaste a Koolhaas?
Físicamente,
¿sí? Sí, fuiste a trabajar con él.
Sí, sí, sí.
No, decirle, no, te has equivocado.
No, pobre. El pobre tuvo que soportarme sin dormir, sudando y oliendo a sudaca realmente.
Tampoco le era muy bien, supongo. Esta cosa muy extendida, ¿no? Oye, que también en México pasaste por la familia Arquine, supongo, ¿no? ¿Sí?
Sí, sí, conozco a Miquel muy bien. Uh-huh. Y claro.
Es lo contrario, ¿no? Es un catalán ahí instalado en...
Claro, es la inversa.
El virrey.
Sí, bueno, pero está muy interesante porque tiene como un papel que es como neutral. O sea, tienes como esa ventaja de que el extranjero un poco siente... los mexicanos también lo acaban respetando un poco por ese papel que no es el... No es la típica familia que siempre domina, ¿no? Entonces, creo que eso ha ayudado mucho a Miquel.
No tiene compromisos previos, quieres decir.
Exacto, sí, sí, sí.
Uh-huh. Pero ya lleva mucho tiempo.
Pero bueno, es parte de la familia un poco de lo que había iniciado Alberto antes. Uh-huh. O sea, arquitectura, la revista, la inicia muchísimo antes. Bueno, estaba Miquel al principio, pero estaba Isaac Broad, Alberto Calach, todos ellos. Uh-huh. Y después, bueno, Miquel ya toma eso y Alberto un poco se distancia de todos ellos y empieza un poco una carrera muy personal, creo.
Vamos a introducir a Estefan porque tiene un poco de prisa, porque tiene que salir a imprimir y cosas del curso y el pobre, si no, se nos va a derretir aquí directamente, ¿no? Estefan, cuéntanos tu papel en esta situación coyuntural en Barcelona, de ser el tercero que pone orden entre estos dos, ¿no? O habitualmente, ¿cómo es? ¿Cómo te incorporas tú? ¿Dónde sales, Estefan?
Haciendo mi tesis, o mi trabajo de fin de carrera, digamos, hice un trabajo sobre apropiación del espacio urbano y como dónde están los límites entre... privado,
¿dónde?
Público,
¿dónde?
En Bruselas, estudié en Bruselas. Uh-huh. Y para hacer esa tesis mandé unos mails a Super Sudaca, porque había un trabajo especialmente que me interesaba, y me contestaron y bueno, listo. Y trabajé un año en Amberes, en un estudio, y después me fui a Argentina, y casi por casualidad me encontré de nuevo con Super Sudaca, con Max Solquer, que es uno de los dos argentinos de Super Sudaca, que vive en Buenos Aires. Y me encontré con él y nos juntamos y en diciembre del 2006. Y a partir de entonces estuve trabajando en el primer proyecto Super Sudaca, en el cual me integré desde el Sudapan, como el branding del concurso. Y bueno, y me encontré con Martín en una bienal de Buenos Aires. Y bueno, y empecé a trabajar también en... con Félix a distancia, en el libro que después vamos a hablar un poco de eso, que trata también del turismo, no solo en México, sino en todo el Caribe. Y cuando volví a Europa hace unos meses ahora, me encontré con él y seguimos trabajando juntos, de hacer talleres así o workshop. Con Max hicimos uno en Buenos Aires con el CEBA, el Centro Cultural de España, en agosto pasado. Y bueno, ahora es el segundo que hacemos juntos. Sí.
¿Y qué tal te entiendes con tus compañeros? Porque tú eres europeo, norte europeo, ¿no?
Sí. Parte,
casi. Y por lo tanto un modelo de aprendizaje de arquitectura. Me refiero a eso específicamente. cambio, en vuestro caso, procedéis de escuelas, ¿no? Latinoamericanas, de corte más a lo español, o al revés, no sé, es igual. Ese otro modelo, ¿no?
Sí.
¿Es un tema vuestro de conversación, ese punto de salida diferente en cuanto al modo de recibir, de entrar en lo que es la arquitectura por la diferencia de esas escuelas, o no? ¿Os interesa eso? ¿Habláis de ello?
Hablamos de eso, pero a la vez es que Bélgica tiene una situación un poco rara, que sí que es norte de Europa, pero a la vez es medio olvidada en el ámbito de la arquitectura, y todo el del mundo entero viene gente a Holanda para estudiar arquitectura.
Ajá.
Y Bélgica es como que nadie sabe realmente lo que se hace en Bélgica, o como que no tenemos esta presión de modelo.
Bien. No. ¿Y entonces cómo es el modelo de Bélgica? ¿Cómo era tu escuela?
La situación, por lo menos en Bruselas, es bastante difícil, porque hubo en los 50-60, como en muchas ciudades de Europa, pero particularmente en esa, y consecuencia del modernismo y de la ciudad por el coche, como abrieron autopistas urbanas y mucho hormigón, pero de una manera muy fuerte y sin compromiso social, digamos. Y entonces después hubo un trauma total, y a partir de los 80, como que o hacemos falso viejo o no hacemos nada más, pero como un trauma de la arquitectura contemporánea, y recién empezamos a salir de eso con unos
una etapa de pinturesquismo.
Sí, pero es lo peor, como ni izquierda ni derecha, como algo en el miedo.
Y entonces en las escuelas no saben muy bien lo que enseñar, o se decantan por una vertiente más...
No, en la escuela es interesante, quiere tratar de contextualismo, ¿no? Pero no en la manera del postmodernismo, sino que... como el tema en Bruselas, el problema es que sí, hay una distancia tremenda entre la población y lo que ve de arquitectura y lo que quieren los arquitectos, ¿no? Y entonces intentamos abrir el diálogo. Todavía estamos en eso.
Ese es un síntoma, vosotros lo habéis vivido igual en México, en Uruguay, distancia entre lo que los arquitectos trabajan y les interesa, lo que la gente trabaja y le interesa, lo que recibe el personal.
Absolutamente.
También, ¿no?
Absolutamente.
No es un gran rasgo diferencial, ¿no?
Es muy diferente de Holanda, eso quería decir. Que como
en Holanda os parece que hay una sintonía mayor entre lo que es la sociedad.
Hay una cultura de la arquitectura.
¿Sí? Como,
Holanda es el único país donde la población elegiría un cuadro de Mondrian antes de que un cuadro figurativo, por ejemplo.
No hay nada que hacer en Holanda, entonces mejor no ya para vencer, ¿no? Ya está todo resuelto. ¿Con qué?
No, pero es un...
Es cierto, pero también, también es cierto que Holanda últimamente ha caído en una tremenda suburbanización bastante banal, y o sea, al final de cuentas sigue siendo arquitectura buena si es una parte de Hitler.
Se han terminado las salchichas para atar a los perros. O sea, ¿conocéis la frase, no?
No.
Es una frase española. Cuando en un sitio las cosas van muy bien, se dice que atan a los perros con salchichas, ¿no?
Ah, bien. De alguna forma.
Sí, sí.
De todas formas, en un comentario sobre si notamos la diferencia en formación,
sí,
por la circunstancia de que los latinos nos conocimos en Holanda, y los europeos han viajado a Latinoamérica, tenemos como una compatibilización como muy natural.
Hay un mundo de interés mutuo, eso es evidente, y eso se hace estar aquí, etcétera. Pero el origen es el origen, ¿no? Y lo que ocurre en cada lugar, o sea, que vosotros luego construyáis como la red, que vosotros construyáis un mundo ya vuestro, de intereses compartidos, que seguramente es posible construirlo con facilidad hoy, gracias a medios de comunicación, no sé qué, o sea, todo esto facilita la sinergia en la que estáis surfeando, ¿no? Como grupo. Pero eso no inhabilita vuestros orígenes, y yo creo que lo que le da riqueza a Supersudaca es precisamente el reconocimiento de esas bases previas que tenéis.
Totalmente.
Supongo.
Eso yo creo que fue lo que hizo nacer Supersudaca, porque todos estábamos muy al pendiente de lo que hacía MBRDB, lo que hacía Rencolas, de lo que estaban haciendo Jean Nouvel, Zaha Hadid, etcétera. Entonces, eso era el común para todo el Verlaje. Pero cuando empezamos a ver que atrás de eso había un contexto muy específico, muy latinoamericano, que no conocíamos entre nosotros, es como, aquí hay algo súper importante que podemos enriquecer muchísimo nuestra experiencia. Y de ahí surge el tema. Y vemos que somos, obviamente, tenemos una diferencia con los japoneses, que también están interesados en lo que dice Rem Koolhaas y todos, pero, a fin de cuentas, hay algo muy, muy específico. Y las escuelas latinoamericanas por lo que yo lo que yo experimenté con la gente de Versaca es no la respetamos mucho. Consideramos que las escuelas nos han enseñado muy poco. Uh-huh. Y casi todos los Versuacas son autodidactas en muchos en el sentido de tratar de saber qué es lo que está pasando en el mundo. Uh-huh. Y un poco por ese interés acabamos todos en Holanda. Y después nos dimos cuenta que sí, efectivamente conocíamos lo que ocurría en Europa y en Estados Unidos, pero no teníamos ni idea de nuestro... Ajá. Y fue ahí un poco de vergüenza.
Una sorpresa.
Una sorpresa y un poco una vergüenza positiva, como uh-huh. hacer algo.
Lo cual os permite también poder intentar abordar trabajos en vuestros lugares de origen, pero ya de una situación colectiva. Porque claro, colectivo, un grupo que por lo tanto suena necesariamente diferente cuando cada uno actúa individualmente. Y esa supongo que es la sorpresa y la riqueza de este tipo de grupos, ¿no? ¿Tenéis un juramento previo? Cuando uno se incorpora a Super Sudaka, ¿tiene que jurar que va a hacer algo de determinada manera? O que, ¿cómo es?
Al revés ha sido.
Tengo un amigo que quiere incorporarse a Super Sudaka, ¿qué le tengo que decir? Sí.
Al final, lo que vamos es completamente lo opuesto. O sea, ha sido, Super Sudaka es la apuesta lo más orgánico que puedes imaginar. O sea, Super Sudaka, como hoy estamos aquí, o sea, mañana es otra gente. Martín y Estefan no eran Super Sudaka al principio, había otra gente Super Sudaka que se salió, o sea, y todo el tiempo cambia y no hay reglas, y las reglas que hemos hecho son muy extrañas, ¿no? Si quieres comentarle, no sé, la regla de la...
A ver, como es el juramento, veo que lo hay.
No, es retroactivo, no,
es retroactivo.
Sí.
En la medida que, además el ejemplo es lo más fácil, en la medida que yo, que soy Super Sudaka, o Sofía, que está en Curazao, presente un trabajo de Estefan, porque le parece a ella que es Super Sudaka, y lo incorpore dentro de su metodología, y lo stripee, lo corte, lo pegue, y lo vuelva a usar, y salga otra cosa, ahí los trabajos y las personas se vuelven Super Sudakas. Uh-huh. Entonces, lo cual además lleva a la cuestión esta de la difuminación del autoral, que también está muy bueno. Tenemos un personaje que es como un superhéroe panzón, con una máscara así de, como de luchador mexicano, que es una buena metáfora de lo que es ser Super Sudaka. Pues como ponerse el traje de cierta anonimidad.
Uh-huh. O Batman, o como Superman.
Sí, tal cual. Sí. Y ahí se pierde la individualidad, porque la contracara de Super Sudaka es que cada uno en su país tiene también su propia práctica.
Ya, pero hay que ser admitido y hay que constituir ese cuerpo, porque no todo el mundo es Batman.
No. Sí, pero la admisión no es... es a posteriori. Es cuando ya has demostrado que la gente te ha aceptado y que te quiere y todo, y que quieren tus cosas y que les interesa tu pensamiento y todo. No es y ni siquiera sabemos en qué momento existe. O sea, de repente es... Ah, bueno, ya es... O sea, no nos enteramos.
Y no porque no lo hayamos discutido. De hecho... hace 3 años Super Sudaka estaba definido de una forma y ahora es otra, y es como un devenir que va mutando también según la situación. No es lo mismo un grupo que se encuentra en Europa y se proyecta a un grupo que ya está disgregado y donde cada una de las historias personales va siendo diferente.
Ha sido complicado eso, porque al principio Super Sudaka era completamente relajado, informal en el sentido, pero llegó un momento en que, dadas las circunstancias de que empezamos a tener invitaciones más serias, etcétera, tuvimos que formar una fundación y todo. Entonces tuvo un proceso un poco difícil para nosotros de burocratizarlo, de decir, bueno, efectivamente hay que hacer un registro, hay que tener un número de impuestos, hay que y eso fue un poco molesto porque no nos gusta.
¿Y cómo se resolvió?
Bueno, fundamos una fundación y...
¿Una fundación?
Es una fundación.
¿Reside en
Holanda?
En Holanda. Uh-huh.
Pero próximamente abriremos otra en Argentina. Porque nos sirve desde el punto de vista operativo.
Pero, bueno, porque eso ya definió en gran medida lo que era hacer una puntada Super Sudaka. O sea, no era un estudio con fines de convertirse en una oficina que hace proyectos, etcétera, sino una fundación que no, está interesada en generar conocimiento y todo, y no está interesada en hacer el negocio. Sí nos interesa a nosotros individualmente tener un negocio, porque realmente tenemos que vivir y todo, pero lo tratamos de manejar por fuera de su persona. Entonces, al fin de cuentas, eso se definió en el momento, en el camino. Al principio pensábamos que íbamos a hacer una oficina, y después dijimos, no, su persona que quede limpio y que sea un espacio completamente de libre pensamiento y de proyectos idealistas, utópicos, lo que sea, y que cada quien por fuera... si quiere hacer edificios feos, eso es su problema, ¿no? Ojalá que no sea así. La idea es que no. La idea es que incluso parte de los proyectos que Martín o Estefan hace por fuera, en algún momento podemos decir, oye, eso es super swag incluso. Pero ya es como más por tu individual.
¿Cuánta gente estáis en este momento en el patronato?
En el patronato, bueno, son 9. Uh-huh. Lo que ahora decimos que oficial, bueno, lo que le llamamos el super swag core o susur core, o sea, el corazón, uh-huh, son 7. Y Estefan está ahí como un G8, ¿no? La vez que yo estoy del G7 y el G8.
Sacanieves, ¿no? Es un 7. Te toca. Del octavo a la octava.
Sí. Entonces, sí, ha sido un poco así. Y dos chicos salieron que eran súper interesantes. Y de hecho, sería bueno que los conocieras.
Pues constituyeron un estudio en paralelo y...
Sí, y también un poco porque su persona que a veces puede ser un poco... Como no tiene esta parte comercial, de repente puede ser un poco molesto de que, como si tú piensas que vas a vivir de eso, no te gusta arriesgar a veces tanto. Entonces, incluso el nombre ya. Entonces, ya el nombre era como...
Ya. Como una cara norte.
Uh-huh. Sí, entonces ya mejor no. Mejor pongo mi estudio con un nombre más corporate, más y...
¿Vuestra situación personal? Los 7 más 1, o sea, es el corazón... En términos personales, ¿es homogénea? Quiero decir, ¿sois todos singles que estáis trabajando? ¿A solteros y solteras? O... Lo digo porque intuyo también algo de esto, estos dos que salieron, que tenían que resolver cosas. ¿Os pasan esas cosas? Están ahí... es el tema, me parece.
No. Más allá de Camilo y Diego, que son los que ya volverán, digamos.
Se llama su oficina Usos. Muy lindo. Uh-huh.
Volveremos a hacer cosas en colaboración, seguro. Uh-huh. No fue la razón, digamos. De hecho, somos mitad casados y mitad juntados y mitad solteros, quizás. No, menos. Somos más juntados.
Mitad emparejados y mitad...
Y hay divorciados también.
Sí, y hay divorciados.
Incluso dos socios son...
¿Viudos?
No son divorciados. Ya, uh-huh, antes estaban...
Uh-huh. Pero se mantiene dentro del grupo.
Sí, sí, sí.
Uh-huh. No afecta a la lógica del grupo más allá de lo...
No, creo que sí. No ha afectado. Lo que sí ha afectado, a mí me parece, es que la gente, en mi opinión, la gente que constituyó su oficina, que se hizo más independiente, estaba más cómoda en Super Sudaca, porque era como una actividad paralela. La gente que trabajaba para una empresa y pensaba que Super Sudaca era su... siguiente paso, se empezaba como a poner nerviosa de que no era un paso seguro.
Está claro.
Uh-huh. O sea que creo que es un...
Sí.
¿Hay una media de edad?
30, yo creo.
Un poco más.
30. Antes era menos. Había gente muy joven y la gente muy joven también, al final, creo que no llegó. Estefan es el más joven.
Andamos en el eje de los 32, 31.
Así, de una manera bastante homogénea, por lo que decís. Uh-huh.
Bueno, el hecho que la generación fundacional de Super Sudaca acá, uh-huh, haya sido una generación, uh-huh, de albergaje, hace, uh-huh, que...
Claro, se ha mantenido al final ese espíritu. Está bien. Bueno, y entonces, ¿cómo es el discurso? Cuando cualquiera de los 7 más 1 hacéis una ponencia, una presentación, ¿tenéis un eje, una línea argumental para presentar Sudaca, para explicar con claridad esto que hablabais antes de, supongo, esa manera vuestra de trabajar, que debe ser lo más complicado o en lo que os tenéis que entender, sí, necesariamente, ¿no? ¿Cómo lo explicáis? ¿Cómo es ese discurso?
Hay una palabra que es interesante, que usaste recién, que es argumento o línea argumental. Uh-huh. Y justamente la construcción de líneas argumentales, no una única, sino varias, son las que terminan definiendo un poco qué termina siendo Super Sudaca y qué no. Porque, uh-huh, la inclusión en una línea argumental, digamos, como se explica en una serie de investigaciones sobre vivienda popular, el cómo se relata justamente hace mucho a la... al ser Super Sudaca.
¿Y ese cómo, a qué afecta? ¿Al medio o a qué? ¿A qué se refiere?
Probablemente hay como una cuestión inaprensible, una cuestión muy subjetiva. Uh-huh. Eso que es ser Super Sudaca, que tiene que ver con una metodología, que tiene que ver con una sensibilidad frente a la realidad, que tiene que ver con un dónde, evidentemente.
Bueno, vamos a explorar esas condiciones. Por lo que decís, para estar dentro de esta lógica Super Sudaca, un valor necesario es el del tránsito, entiendo, ¿no? De sentirte como no fijo, sino más una situación de movimiento, ¿no? Entiendo. o no, porque ahora hablabas del dónde. He entendido un dónde no como lugar estable, sino como lugar precisamente más inestable, ¿no? ¿O no?
La cuestión del dónde, uh-huh. O sea, la cuestión de estar en un territorio sudaca, uh-huh. Es una constante. No quiere decir que no trabajemos en otro lugar,
sí.
Que no sea el territorio sudaca, y uh-huh. No lo defino con, de forma a propósito. Entonces, el relacionar distintos dondes a través de una sensibilidad en común es parte del asunto. O sea, la apropiación del espacio público espontáneo, o informalidad, o cuestiones más concretas, espacios particulares de organizar vivienda social, o turismo y territorio visto desde el punto de vista local.
Para que también se entienda, cuando organizáis un trabajo extraordinario o un curso o una situación académica como la que estáis ahora involucrados en el IAC, ¿a quién buscáis para que esté con vosotros? ¿Quiénes son vuestros partners, vuestros parecidos?
Bueno, eso se ha ido construyendo con el tiempo. Uh-huh. Es un proceso muy, muy lento, creo, y es algo súper selectivo al final. Y creemos que hay muchísima compatibilidad con estudiantes, y mucha afinidad surge de ahí. No hay tanta afinidad con hay muy pocas oficinas con las que nos sentimos identificados, es uh-huh. cierto. O sea, por el lado de la arquitectura sí hay muchas oficinas, pero no hay tantas oficinas que estén interesadas en los temas que nos interesan hoy en día. O sea, ha sido un proceso un poco lento. Sí hemos, por un lado, por otro lado, ha habido gente mayor que nos ha apoyado bastante, y instituciones, y eso ha sido fundamental para Supersudaca. Supersudaca al día de hoy creo que no existiría si no hubiera habido esta gente que dijera: oigan, nosotros estamos aquí, si quieren podemos apoyar.
¿Quién es esa gente?
Bueno, ha habido varias instituciones. La principal es el Prince Claus Fonds, que es básicamente la institución holandesa de la familia real que maneja una gran cantidad de presupuesto para proyectos culturales en el extranjero.
Uh-huh.
Y ellos fueron los que nos apoyaron a hacer la Bienal de Rotterdam, que nos un poco nos empujó bastante.
Uh-huh.
También hemos obtenido otros fondos de fundaciones holandesas, Stimulating Funds. Ganamos también la Bienal Iberoamericana y también recibimos parte de apoyo de ellos. Y también, eso es por un lado instituciones, y por el otro lado universidades nos han apoyado muchísimo en todos lados. Hemos recibido invitaciones para hacer talleres en, no sé, en cantidad de lugares, por todos lados. Y hay, por ejemplo, sí hay algunos chicos que tenemos mucho en común. Hay un chico suizo que vive en la India y que vive antes en Tokio, que nos ha invitado a hacer talleres allá. Que organiza Urban Typhoon, y que sí creemos que hay muchísima conexión.
Uh-huh.
Y poco a poco hemos conocido gente que está más o menos en la misma en el mismo circuito, pero es ha sido un poco lento eso, ¿no?
Sí.
O sea, se ha construido de alguna manera una situación que os hace viajar,
sí,
por el mundo, ¿no?
Sí, muchísimo.
Que entiendo que vuestro modo de subsistencia también se basa en esa actividad misma, en esos cursos, en esas situaciones, pues ensayamientos pagarán los pasajes, digo yo, ¿no?
Creo que no, al contrario. Supersudaca en ese sentido es como casi gastarte lo que te has ahorrado antes.
¿Sí?
Sí, Supersudaca es dejar tu oficina y dejar de quizás producir o hacer un concurso y irte 3 semanas a hacer un taller. Aunque sí, efectivamente te pagan el vuelo y todo, pero al final no hay dinero para ti, ¿no? O sea, no es...
Ya, no es un modo de vida, estás diciendo, ¿no? Pero esas actividades sí que están soportadas por quienes os invitan.
Claro, totalmente.
Se lo estoy diciendo, no a vosotros, sino a los demás. Que
no, totalmente.
Que entiendan que esto mejor que sea así.
No, totalmente.
Sí.
Uh-huh. Nos han apoyado en ese sentido. Uh-huh. Muchas instituciones. Y ya ha llegado el punto en que, por primera vez este año... vamos a hacer un taller en Curazao y se van a pagar unos honorarios pequeños, pero uh-huh. por lo menos ya es, bueno, voy a estar 2 semanas, pero a lo mejor voy a recibir 1,000 euros. Bueno, uh-huh. dale, está bien. Uh-huh. Pero antes, generalmente es gratis,
yeah.
como regla de...
¿Repetís mucho los cursos? ¿Hay un modelo del curso que repites aquí y allá?
Sí, hay un... No sé si estoy hablando demasiado. Hay un tema que se ha ido repitiendo muchísimo, que es arquitectura directa, que lo hemos bautizado un poco después, que es una inquietud que surge de un poco de la impotencia del arquitecto que regresa o que está en Latinoamérica, que ha estudiado un montón y se da cuenta que de urbanismo no puede aplicar realmente nada en Latinoamérica. No existe el master plan, no existe, ¿no? O sea, se puede hacer en papel, pero en la realidad nadie le importa. Latinoamérica crece por sí sola. Uh-huh. Y el arquitecto es, ¿qué puede hacer en ese sentido? Y lo que nuestra hipótesis era, bueno, si hay espacio seguramente en la ciudad en donde a nadie le interesa, donde no afectas a nadie y donde no tienes que tener un tema moral, etcétera, y sin presupuesto, hacer intervenciones en la ciudad de mejora de espacio público, que se empezó a hacer con alumnos en Chile, después se hizo en Caracas algo parecido, después en Lima se hizo un curso muy interesante sobre eso, y a partir de ahí ya hemos hecho esto incluso en India y Tokio, y etcétera. O sea, ya ha estado más... es un tema bastante común, esa arquitectura directa. Uh-huh. Y turismo también lo estamos manejando mucho.
Turismo, desde el punto de vista, lo decías, de nativo, no del turista.
Del local, o por lo menos con una fuerte sensibilidad. Uh-huh. Local. Siempre, bueno, es parte también de ese por sudaca, ¿no? El local globo es constante y no como una toma de partido conservadora desde el punto de vista local, sino simplemente el ir y venir entre los polos, digamos.
Bueno, ahora estás desarrollando uno de estos cursos en el ambiente del IAAC, ¿no? Sí. Os ha tendido la mano Vicente Guayar.
Sí. ¿Qué tal con Vicente y Lucas? Bueno, con Vicente tenemos una relación ya que es más atrás, uh-huh, que es cuando lanzamos Sudapan. El Sudapan es como una copia, homenaje a Europan, pero a ver, con otros temas. Y dentro de ese concurso invitamos a los que consideramos eran objetos muy importantes para nosotros. Uh-huh. Y dentro de ellos estaba Vicente, y estaba Vinimas, etcétera, Karel Weber. Uh-huh. Y José Castillo. Y a partir de eso, el IAAC nos apoyó en el sentido de los premios. Parte de los premios eran que los que ganaran podían venir aquí al IAAC a hacer un curso, un taller. Entonces hay ya una relación un poco ya institucional, un poco entre Sudaca y IAAC en ese sentido. Uh-huh. Y creo que, bueno, como todo se va construyendo poco a poco esta red de aliados, uh-huh, así tenemos también aliados con Intelligent Coast en la UPC, uh-huh, y bueno, y así con diferentes universidades. Este es el libro
de Sudapan.
De Sudapan, uh-huh, sí, que es un poco el...
¿Se puede pedir este libro? O sea, yo ahora lo tengo en la mano, o sea, alguien lo escucha. ¿Es para mí? ¿Me lo puedo quedar?
Sí, bueno, sí, totalmente.
Mucho.
No, es interno, o sea, no ha sido publicado para manera.
¿Hay una versión en PDF que la gente pueda descargar? Pues sí.
Vamos a poner un libro digital, creo que, uh-huh, ya va a estar esta noche.
Uh-huh. Bueno, el menú es el que se refiere exactamente a este no euro sino Sudapan, ¿no?
Sí.
Y localiza exactamente los trabajos. Estamos hablando de vuestra relación con el IAAC,
sí,
con este ambiente. ¿Se extiende algo más en territorio español? ¿Tiene otras bases?
Bueno, quizás va a suceder, pero bueno, estamos ahora apenas comenzando esas negociaciones. Hay algún tema que sí es en común, que es obviamente turismo en Costa Ibérica, que Super Sudaca le interesa, uh-huh, y sobre todo porque está muy relacionado a lo que sucede en el Caribe. Entonces, creo que sí hay gente aquí en España que también le interesa cómo fue la aproximación de Sudapan. Quizás no podríamos mencionar exactamente ahora, pero
digamos que a nivel institucional no hay nada confirmado,
pero
tenemos muchos contactos personales con mucha gente.
¿Con el sur, con Andalucía, habéis enganchado ya con los Tirugeda y compañía o no?
No. Uh-huh. No.
¿Conocéis su trabajo?
Sí, claro. Santiago ha ido varias veces, creo que a Montevideo, uh-huh, y a Buenos Aires también.
¿Tiene un punto de encuentro con lo vuestro o es una dinámica muy diferente?
Tiene cosas en común. Uh-huh. Hay una sensibilidad con respecto a lo que sucede en la ciudad, uh-huh, bastante similar, solo que Cirugía, por lo general, por lo menos por lo que entiendo, parte de, de la cuestión de la reglamentación y la, y, y la oportunidad política este, como punto de partida, mientras que nosotros eso puede ser parte del... del
sí, es un ingrediente.
Puede ser, pero no, no es el
He olvidado un punto que...
Pero sí, nos interesa muchísimo.
He olvidado un punto que es cierto, Super Suaca, aparte de esto, ha ganado un concurso en España de, para hacer vivienda social en Ceuta. Que fue un concurso bastante grande, digamos, son 170 viviendas y que ahora están en proceso de licitación, que o sea, ya se va a iniciar la obra. Y lo consideramos el tema vino a ser central en Super Sudaca y hemos hecho investigaciones sobre el tema y fue como una aplicación de lo que habíamos investigado en Latinoamérica hacia España, en un lugar que parece bastante Sudaca, o sea, porque Ceuta es el sitio, es cerca, bueno, al lado prácticamente de una barriada, la barriada Príncipe Alfonso en Ceuta, que es prácticamente una barriada bastante grande, que se parece muchísimo a las que vemos en Latinoamérica. Entonces, creo que ahí sí hay algunos puntos de ligue bastante fuertes en ese sentido, en cuestión de intereses. O sea, aparte del turismo, creo que es otro tema, ¿no? Que
hay que... Como un Berlín africano, ¿no?
Sí.
Hubo una conversación con Miguel Roldán, que es de origen, nació en Ceuta, y comentando su propia historia, comentó la historia de Ceuta y era bastante bonita, ¿no? Esa situación de cosa partida, pero que es una burbuja, ¿no?
Sí.
O sea, yo creo que tiene datos algo diferentes, ¿no? De lo que estás comentando de la condición sudaca. Porque me dan que en el territorio sudaca siempre hay una relación con lo infinito. Antes hablabais, lo concentrado en lo infinito, ¿no? En cambio en Ceuta, pues, quizá también está lo infinito, pero está agobiando, está como echándose encima, ¿sabes? Está alrededor, está más presente,
¿no? Me refería más al tema de un poco de un contraste social fuerte. O sea, en Ceuta se da eso, y no lo he visto en muchas partes de España eso. O sea, creo que Ceuta es como estos... Es como cuando yo fui a Tenerife, casi me sentí en Latinoamérica, porque si, ya hay como... Ya no se siente, bueno, la península empieza a perder, se empieza a difuminar, creo que algo, y bueno, uno se siente que, no sé, en la radio hay salsa y tomas unas arepas y están las favelas, o sea,
como que empieza a ser... Cuando está con ese sur español, ¿no? Que me parecía algo como bastante natural también por ese factor. ¿Y Madrid? ¿Estáis con los Hack y compañía también, no?
Madrid, realmente...
¿Has enganchado todavía? Una asignatura pendiente. Madrid, escuchad. Madrid, escucha.
Tenemos una asociación, una liga con unos arquitectos jóvenes, que es 2+1, que son muy interesantes. Y bueno, a nivel, por Ceuta hemos conocido ahora al Ministerio de Vivienda y a la gente que está en Europan, España, o sea que también está interesante esa parte.
El año pasado en Buenos Aires, cuando hicimos el workshop con el SEBA también, había vínculo con el Fresh Madrid y hubo exposición. Esa es una conexión con Madrid.
Claro.
Y Galicia sería el otro punto, con los gallegos. Hay gente que se mueve desde la no arquitectura en Galicia de una manera muy muy interesante, que yo creo que entra muy de lleno en cosas que se interesan.
Ha habido gallegos en Super Sudaca.
Ajá. ¿Sí?
Sí, una chica que les interesa el tema.
No
sé por qué, pero parece que hay algo. Claro, es como...
Bueno, ¿cómo les llaman los españoles?
Gallegos. Quizás por eso.
Quizás por eso.
Podría ser.
No, estaba pensando en gente como Juan Freire, no sé si conocéis su blog, gente de este
orden. Freire, sí.
Sí. Porque, ¿sois todos arquitectos?
Sí.
¿Es un problema o es una virtud?
Creo que...
Nunca lo probé. ¿Lo hemos conversado?
No sé, al principio, bueno, es cierto que tenemos perfiles diferentes, o sea, hay gente que le interesa más el urbanismo, hay gente que le interesa más los objetos, diseño de objetos, hay gente que le interesa más no meterse en planos y hacer cosas más de gestión, etcétera. O sea que, vamos, está bastante abierto, me parece.
Y repartido,
o sea que...
De todas formas es muy refrescante cuando tenemos contactos con otras disciplinas.
Claro.
Antes de ayer tuvimos la visita en el workshop de Francesc Muñoz y fue muy motivante.
Parece que es refrescante, es como un vaso de verano, ¿no? Es un rato y ya está, no es una situación constante. indagaba si tenéis en perspectiva eso, abrir el trabajo de la fundación, el tipo de personal que se incorpora a vuestro discurso, de manera que no necesariamente, que en el juramento no tenga que empezar diciendo soy arquitecto, sino que no lo sé.
Sí, sí, el tema como el todo el estudio que hacemos en el Caribe sobre turismo es un poco también meterse donde no invitan a arquitectos o donde no, en un ámbito o lugar de no arquitectos. Entonces, cuando uno se mete en eso, es importante meterse con gente que ellos estudian como los geógrafos o como que al interesarse a esos otros ámbitos hay que abrir el debate y hacer conexiones con otras disciplinas.
¿O tenéis un punto de vista al revés, más de confrontación? O sea, ¿os interesa de verdad el discurso de los geógrafos y de los sociólogos o lo compartís? Porque esta es una actitud del trabajo de grupo.
Bueno, no sé, a mí en lo personal, hemos estudiado el tema del Caribe por mucho tiempo, a mí me parece, cuando leo todos estos artículos, me parece que hay una distancia enorme entre lo que ellos están interesados en lo que a mí bueno, a su persona acá creo que le interesa. Y hay muchísima academia en el tema de las ciencias sociales, demasiada, que a mí se me dificulta. Cuando hablan de turismo, citan a 40.000 gentes, pero no, yo creo que nunca fueron al lugar. O sea, hay como, a veces siento que es el geógrafo está demasiado distanciado del lugar físico, así como el antropólogo está bastante metido, el geógrafo. Entonces siento que el arquitecto tiene esa ventaja de la mirada, que quizás le falta estrategia y metodología para entender un territorio, pero que tiene mucha intuición. Y bueno, aprendemos unos de los otros. Francesc me parece una excepción porque es un tipo muy observador, que no es un tipo académico como geógrafo que solamente se la pase citando gente, sino que es un tipo muy observador que va por la ciudad y toma fotografías de cosas que te indican los cambios que pueden ser territoriales de algo tan tonto como que Ryanair ahora vuela a Girona o lo que sea. Pero es difícil, incluso yo creo que pasa lo mismo con él, que es no todos los geógrafos, etcétera, creo que hay, pero me parece muy importante que los arquitectos no estén cerrados en su discurso y ensimismados en solo hablar de arquitectura y de creación de formas o shapes, así como que eso a nosotros nos da como que indiferencia total.
Esto es como en un modelo de intervención a favor, digamos, del dato cutre, lo explico. Si procedéis de la formación o de la sensibilidad holandesa, ¿no?, en la que el dato es una palabra que en determinado momento parece como mucha fuerza, ¿no?, y es la que sustenta toda la metodología de trabajo. Claro, ahora haces este como pequeño discurso contradisciplinar de lo que suponen los geógrafos o los sociólogos, que son los grandes manejadores del dato, ¿no?, también. Y en cambio reivindicas una cuestión como de proximidad, de como el desecho, lo que ha quedado alrededor, como la esencia de aquello con lo que trabajas. Más cupo como aquí, entonces lo llamaríamos el dato cutre, el dato despreciado, ¿no? Esa es la base, el huevo del que sale la gallina de Sudaca.
Sí, yo creo que hay bastante de eso.
Ajá. Igual no despreciamos el dato no lo despreciamos.
No, está ahí también.
Está ahí, pero no somos tan rigurosos en ese sentido, o sea, hemos tratado, sin llegar al borderline del panfletismo, sí hemos tratado de empujar mucho las agendas a que sean bastante claras y obviamente, cuando tú estás haciendo, si eres un geógrafo, un sociólogo, casi siempre tienes que argumentar algo con una contraposición, etcétera. Y nosotros a veces estamos interesados en escapar, obviar todo eso y ir directo a un punto y hacerlo así como una campaña.
O sea, por ejemplo, hay islas del Caribe donde por un dólar gastado solo 3 centavos se quedan. Bueno, ese tipo de dato, que es panfleto, que es cachetada.
Difícil de comprobar. Es un dato que los sociólogos, por ejemplo, geógrafos, etcétera, que estudian el tema, siempre se sienten incómodos en decir, bueno, estará entre un 70 y un 90%, incluso 94. 90. Entonces nosotros tomamos el más exagerado y decimos, bueno, llega el caso en que un dólar solamente quedan 3 centavos. Eso es el punto que nos interesa, porque está súper claro que obviamente hay una explotación territorial increíble del Caribe y que quede un beneficio económico muy muy pobre de esta actividad en el territorio. Es como, no es tratar de matizar todo el tiempo, decir, bueno, sí, la verdad es que algunas veces sí, no.
No hay disculpas.
No hay disculpas.
Hay la realidad.
Sí, es la realidad y mostrar la parte más hardcore de la realidad.
¿Y entonces quién es el interlocutor cuando las cosas ya se plantean así? Pero claro, desde vuestra sensibilidad no vais a buscar un interlocutor inversor tradicional para hacer un planteamiento de algo que hace falta.
Cuidado, que igual
a ver.
Hay gente que le interesa. O sea, cuando planteamos en su momento la investigación de la Bienal de
Rotterdam. Al inversor le interesa rentabilidad, en principio.
Sí, pero también le interesa la estabilidad y la factibilidad del negocio. Si ciertas reglas que nosotros detectamos hacen que la sustentabilidad se vea amenazada, entonces también presta atención y abre las orejas. Y te invita y te sienta en la misma mesa y te dice, ¿qué te parece? Uh-huh.
De hecho, la primera recepción de dinero de Super Soaka fue de la persona que más criticamos, que fue esos alemanes TUI, que tienen dueño de todo, prácticamente toda la agencia de turismo del mundo. Uh-huh. Y estaban muy molestos por la presentación. Sin embargo, después dijeron, bueno, queremos hablar con ustedes. Y ha habido como una especie de que prefieren eso a los arquitectos o yo que sé, que van como a pedirles trabajo. Uh-huh. Supongo que eso ha creado alguna dinámica un poco extraña, pero ha sido un poco así, de crítica frontal.
Eso sin querer, pero es aquella metodología de morder a la mano que dará de comer, ¿no? Y al revés, ¿no?
Sí, quizás un poco así.
Pero tampoco lo podías evitar, o sea, sí. Estás manifestando sinceramente. Y
lo mismo con Sudapan, es... Uh-huh. Ahora que ya está publicado y todo, es difícil aproximarse a las autoridades cuando las criticas demasiado. Decirles, uh-huh, la Riviera Maya es un desastre. No quieren que tú lo pongas en público. Quizás quieren que lo comentes en privado, pero nosotros volamos la Riviera Maya y encontramos un montón de cosas que no se ven desde el coche. Y mostrar todo eso quizás no es muy cómodo, pero saben que existe eso. Entonces... creo que sí podría haber un interés, pero es un proceso quizás largo y quizás nosotros no estaremos involucrados en el proceso, pero simplemente es un poco esfuerzo acá, es abrir, un poco crear la concientización de unos temas que nos parecen muy interesantes de debatir, que no se debaten en Latinoamérica.
O sea, un eje muy importante por lo que veo y que os une mucho es la identificación de problemas no identificados. Más que una gran discusión sobre soluciones, sobre cuestiones disciplinarias, uh-huh, es una discusión sobre la pregunta, ¿no?
Sí.
Sobre los problemas, uh-huh, que sí pueden haber o no.
Sí, sí.
O sea, os enfocáis más en cuanto a los interlocutores, veo que intentáis más estar del lado de quien usa las cosas de entrada, sí, que no tanto de quien económicamente las propicia, que ya aparecerá. Esa es la situación, ¿no? Que entiendo, que es un poco vuestra...
Sí, o ir a una ciudad y detectar algunas cosas y enunciarlas, y explorarlas y analizarlas y quizás a veces proponer algo, a veces no. Uh-huh. Y eso al municipio le puede molestar, pero también le puede servir, porque en última estás planteando una nueva metodología, o uh-huh, tratamos siempre que sea fresca y removedora, y por lo tanto les puede molestar o te pueden invitar a la mesa, uh-huh, a conversar.
Tratamos de contradecirnos también mucho, tratamos de negarnos, eso me parece algo. Realmente hemos hecho varios proyectos que se dice en inglés bottom up, o sea, con gente de abajo hacia arriba. Uh-huh. Y cuando nos invitaron a hacer un proyecto en Mumbai, en una favela muy grande, Dharavi, todo el mundo pensaba que íbamos a hacer algo así y decidimos que no, que ahí tenemos que hacer top down, y pusimos un título que se llamaba In order to be good, you have to be evil. Uh-huh. Que era, entonces, era...
Tradúcelo, por favor.
Para llegar a ser bueno, tienes que ser diabólico casi. Uh-huh. Fue un poco polémico para la gente que nos estaba recibiendo, pero al final fue interesante decir, bueno, no se sabe, o sea, Super Sudaka es, a veces sí puede ser bottom up, pero a veces tenemos que llegar desde arriba, o sea, y tratamos de no tener una constante y tratar de, bueno, de bombardear por todos lados.
Estáis en el IAC, sí, Arquitectura Avanzada de Cataluña. ¿La tecnología tiene un papel en vuestro sistema de trabajo? Sí,
existiría
internet, la red, pero bueno, eso es relación, ¿no? Más que tecnología ya.
La verdad es que no conocíamos tanto el equipo que tienen. Es cierto que cuando llegamos, bueno, quedamos muy impresionados de la tecnología que llevan. Pero también hay que confesar que los temas que manejamos quizás están un poco distanciados de esta creación de formas, etcétera, que nos parece súper interesante, pero que quizás en algún momento de nuestra vida decidimos tomar un camino que quizás no iba por ahí. No sé si
lo pregunto de otra manera: ¿compartís plataformas tecnológicas o es una cuestión ya individual de cada uno?
¿Plataformas tecnológicas?
Sí, yo que sé, que en vuestro sistema de trabajo estáis compartiendo un acceso a una metodología GIS de sistemas de información geográfica que eso os obliga a utilizar determinado software, que es lo que de algún modo manejáis todos, o yo que sé, o dentro del juramento está que aquí o utilizas Linux o no entras, yo que sé, ¿no? Preguntas ciegas, ¿eh?
Sí.
¿Sois todos maqueros?
Mejor, Estefan, tú que estás como más fresco en eso. Dinos que, porque nos dice que somos abuelos. Porque,
claro. ¿Sois abuelos? A ver.
No, hay obviamente la web y tenemos un FTP.
Sí.
Y creo que casi está en lo de la tecnología y de... No, usamos el FTP, subimos las cosas ahí.
Vuestro estándar es el W3C y ya está. No.
Usamos mucho el blog.
Intercambio de archivos.
Usamos mucho el blog. El blog es lo que hemos usado últimamente más.
Uh-huh. Nuestras presentaciones son muy poco sofisticadas. Uh-huh. Muy poco sofisticadas. Por lo menos no tienen animaciones, no tienen flash. Bueno, flash ya fue, además. Son simples PowerPoints o slideshows que cuentan historias fáciles de entender. Straight to the point.
Tenemos un eslogan que es la única vez que hemos hecho un eslogan, porque nos da flojera quizás. Donde sale este monito que decíamos con la máscara y todo, el gordito, el superhéroe gordito, que dice la idea es más importante que el medio. O sea, nos interesa mucho más la idea.
Es que a veces en metodología de trabajo de grupo, por alcanzar lo antes posible la idea, se pueden tener intenciones de, por ejemplo, abandonar cuestiones que distraigan la exploración misma de la idea. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la tecnología. Es algo que hay gente que se plantea, ¿no? Yo que sé, hay gente en el cine, para no distraer el relato, el argumento, no sé qué, monta toda una lógica que le acaba dando un nombre, ¿no? Los dogmas, ¿no?
Sí.
A eso me estoy refiriendo, o sea, ese tipo de...
Tenemos mucho más afinidad.
Sois dogma.
Sí, quizás un poco en ese sentido, sí. No hay las reglas como en dogma, pero sí hay un poco ese...
Un poco
afinidad, ¿no?
Sí, un poco la más visión del arquitecto. Se levanta a la mañana, se compra el diario y empieza así su trabajo, ¿no?
Bien,
un poco eso, creo.
Como más esencial, entonces.
Esencial es una palabra grande.
¿Sí? ¿Es demasiado grande?
Bueno, para mí.
Normal. No, es que normal es muy rara también.
No, nos encanta. Son nuestros, por ejemplo, la serie esta de workshops. Tiene una instancia de planificación, digamos, a mediano plazo, se empieza a pensar 3-4 meses antes, pero lo que diga el diario en la última semana probablemente esté en la presentación. O sea, el que Obama esté por ganar o tenga grandes posibilidades de ganar las elecciones, que el último huracán esté pasando por cerca de Cuba, que la narcomafia de México tenga una base ahora en la península de Yucatán, son todas noticias del diario del domingo, del sábado.
Creo que hay una, sería un poco deshonesto decir que es como algo nuestro totalmente, o sea, hay una influencia del Verlag muy fuerte. Donde hicimos la maestría, lo que más predominaba era el argumento, o sea, ¿por qué llegamos aquí? Y es que la creación de una historia y la creación de todo esto es muy importante. Eso nos afectó a todos muchísimo. Y también, obviamente, está la influencia quizás súper obvia de Rem Koolhaas y el interés un poco por el periodismo y lo que sucede en el mundo. Eso es innegable, o sea, sería tonto decir que nomás por ser sudacas nos interesa. O sea, hay mucha comunión en ese sentido y que nos diferencia quizás bastante de una AA, de una Columbia, o incluso de una UPC, que es otra escuela, me parece. Yo creo que hay una escuela holandesa que no es innegable, ¿no?
Sí. Y después hay siempre una dosis muy fuerte de optimismo y de humor. Sentimos gusto en lo que hacemos y nos estimula mucho trabajar con gente que entiende el que se divierte con el gadget de la presentación.
Bueno, hay un personaje que no ha salido, es curioso porque mencionáis el Verlage, ¿no? La simultánea de allá, a Oma, Coljas, no sé qué, Zahera.
Sí.
Porque de algún modo vuestro Verlage es el Verlage de Zahera.
No, nuestro Verlage fue el Verlage de Vilarets.
Ajá. Esto hay que aclararlo, ¿no?
Totalmente. Son dos escuelas diferentes. Uh-huh. Y bueno, como siempre, ¿no? Tú siempre dices que la mejor generación fue la tuya, ¿no?
Claro.
Y eso nos pasa. Porque conocemos a chicos que ahora están súper felices, pero nosotros no tenemos mucha afinidad con ellos. Sí hay una escuela de Vilarets que fue la escuela de la apertura a todo. O sea, la escuela de Vilarets era Elias Engelis, Vini Mas, Raúl Bunschnoten, todas las escuelas juntas mezcladas, no había un discurso. Creo que con Zahera sí ha habido algo más encarrilado hacia algo más específico, que es la escuela de Alejandro, y que nosotros no tuvimos, la verdad. Creo que se ha afectado.
Os tocó un supermercado con las estanterías llenas, vaya.
Sí, totalmente. Ajá. Tocó a Andrea Branzi, que es súper interesante.
Un momento muy particular.
Noite Links, bueno, tuvimos a gente súper interesante, me parece.
Netherlands at its best. O sea, el Holanda como en la cresta de la ola, probablemente.
Y tuvimos a Ren Coljas también. O sea, fue muy mucho privilegio estar en ese momento, creo. Y aparte, no de latinoamericanos. Era como...
Bueno, esperamos a ver los resultados, ¿no? De ese trabajo, cómo sigue, cómo acaba este curso de entrada, que es lo primero.
Sí.
Cómo acaban esas viviendas en Ceuta. Que, por cierto, ¿quién asume la responsabilidad en ese caso concreto?
Super Sudaca.
Sí. No, firmado.
No, la fundación.
Hay un momento que administrativamente tienes que... Hay alguien que firmó el proyecto.
El contrato está a nombre de la fundación. Hay un arquitecto que es un socio super sudaca
que termina asumiendo la responsabilidad, pero como dentro del engranaje.
Sí, dentro del engranaje.
¿Y eso lo aceptó la administración española?
Sí.
¿Sí?
Por ahora, sobre todo porque creo que ha sido mucho más fácil, que es una institución, una oficina reconocida en Holanda. Entonces, a través de todos los tratados que hay ahora, creo que hay una...
Funciona,
sí.
Bueno, pues nada, a ver cómo acaban las viviendas de Ceuta. ¿En qué estado están en este momento?
Están en proceso de licitación ahora.
Ajá.
Sí.
Es un momento importante, ¿no? Saber qué músicos van a...
Sí, qué empresa va. Creo que creo que es interesante el momento en que se da, ¿no? Un momento un poco de crisis en España en ese sentido, y creo que va a haber competencia en ese sentido y las constructoras van a estar ahí, porque no hay mucho trabajo tampoco.
Ya. Bueno, pues deseamos que la baja sea escasa, que se porten bien,
sí,
que interpreten vuestra melodía de una manera armoniosa, ¿no?
Sí.
Porque siempre es la dificultad, ¿no?
Sí.
¿Quién va a tocar mi música?
Sí, sí, sí.
¿Cómo sonará esto, no? Luego los habitantes lo arreglan, ¿no?
Ah, en nuestro caso.
Seguro. Oh, así ha de ser, digo yo.
Sí.
Especialmente en vuestro caso.
Sí, se llama el proyecto Vivienda de Patrón, eso es. Dar una vuelta ahí a vivienda protegida, un poco como siempre, a los pobres, a los maltratados, ¿no? Que sea vivienda de patrón.
¿No? Bueno, Félix, Martín, Estefan, muchas gracias por haber venido a nuestra casa, que es la vuestra. Cuando tengáis cualquier cosa, pues ya sabéis dónde podéis venir, y esperamos tener noticias vuestras, como decíamos. Gracias.